Esto es el panorama local de noticias. La herramienta del gobierno de Gustavo Sáenz es la demagogia, así lo expresó a la mañana de Nacional el diputado provincial por el departamento San Martín, doctor Franco Hernández.
Sinceramente, la herramienta de gobierno de Gustavo Sáenz es donar sueldos. Para mí, creo que es desacertada, porque la provincia de Salta hoy más que nunca necesita un plan serio de contingencia en materia comercial, laboral y productiva, y hay que ponernos a trabajar en eso. Es lo que venimos planteando hace 6 meses, cuál es el plan de contingencia para la provincia en materia comercial, laboral y productiva. La nación ha girado miles y millones de pesos durante estos meses y sin embargo, los departamentos San Martín y Orán y Rivadavia siguen estando en situaciones complejas. Nosotros estamos proponiendo reformas en materia tributaria, que se reduzca la presión tributaria para que haya mayor cumplimiento. Claudia, ¿cómo puede el contribuyente pagar los planes de pago o las moratorias si no trabaja? A la misma vez, si queremos acabar con la grieta, la disposición del gobernador de intentar que magistrados y funcionarios del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo donen su sueldo es generar aún más grieta. Si gobernar juntamente es planificar y proveer a políticas públicas que resuelvan los problemas. Ahora, si su forma de gobernar es donar el sueldo, me parece que estamos por el camino incorrecto. De hecho, todos nosotros lo donamos todos los meses, cooperando como pueblo y personalmente a los nosocomios del departamento San Martín, pero esa no es la solución. La solución es buscar un plan de contingencia para ver cómo los comercios van a abrir sus puertas con las medidas preventivas del caso, cómo las empresas van a seguir trabajando para mantener la fuente de trabajo y aportar a la provincia, cómo el emprendedor o la emprendedora va a trabajar para poder generar recursos manteniendo las medidas de seguridad e higiene. Ahora, si solamente volvemos a fase 1 y la medida única del gobernador es donar su sueldo, creo que todo se viene abajo, porque primero que va a estar todo en fase 1, segundo que va a estar todo cerrado y no va a haber actividad económica y la gente no va a poder producir, y además no se toma soluciones de fondo en materia de salubridad para el norte. Todas las disposiciones que se han dado ahora son para el hospital el Papa Francisco y el hospital El Milagro, y para el hospital de Tartagal ni una cama de más han anunciado, ni la ampliación de la terapia intensiva. Entonces yo creo que estos discursos demagogos que ha alargado el gobernador solamente acrecentan una grieta entre distintos sectores trabajadores de la provincia de Salta y no solucionan en fondo lo que está requiriendo el pueblo.
Queremos
acabar con la grieta, empecemos a hacer obras en el norte y ahí va a empezar a bajar las desigualdades de oportunidades que tenemos en el departamento San Martín, Orán y Rivadavia respecto de la capital salteña. La herramienta de gobierno de Sáenz es la demagogia. Ha quedado a la luz que en cada discurso que emite en cadena provincial se llama a la victimización y la única solución es donar su sueldo. Yo creo que esa no es la respuesta que necesita la provincia de Salta. La provincia de Salta necesita un plan de contingencia en materia comercial, laboral y productiva, y si es que la solución en materia de salubridad es volver a fase 1, que lo sea con obras concretas y sobre todo en el norte de la provincia, donde no se ha anunciado ni proyectado ninguna obra nueva durante pandemia. Esa es la situación, Claudia.
En contacto con la radio pública, el diputado provincial por el departamento Orán, Baltasar Lara Gross, aseguró que el sistema sanitario de Orán está colapsado.
El sistema sanitario está totalmente colapsado. Es
innumerable la cantidad de testimonios que tenemos de personas que van a querer atenderse en el hospital, los tienen en la guardia días hasta que los pueden conseguir una cama para internarse. Es una situación muy compleja, el recurso humano médico, el recurso humano de enfermería está muy agotado, muy desgastado, muchos de ellos también con COVID y no pueden trabajar, por lo tanto los pocos que quedan se ven muy muy saturados en cuanto a su trabajo y realmente no faltan camas, están faltando bocas de oxígeno, habían llegado respiradores del gobierno nacional a que venían para Orán y mágicamente no sabemos qué pasó, al parecer se quedaron en Salta Capital y realmente es una situación bastante complicada. Lo que tenemos que hacer, los que nos recomiendan, es que tratar de volver una cuarentena estricta y bueno, de que bajen la cantidad de casos, ¿no? Los casos siguen en aumento, siguen apareciendo muchos casos todos los días y bueno, lamentablemente y con mucho dolor tengo que decirlo porque he perdido amigos en esta pandemia, hoy Orán tiene la tasa de mortalidad más alta del país, así que realmente es una situación muy complicada que a veces siento que no llegamos a tomar conciencia de la verdadera situación que estamos pasando.
El gobernador Gustavo Sáenz denunció amenazas en su contra. Acerca del hecho, el diputado provincial Lara Gross nos decía.
Sí, a ver, nos enteramos todos cuando hablaba ayer el gobernador, ¿no? Creo que eso en el momento que uno recibe la amenaza específica, especialmente el gobernador, ya creo que un fiscal o el jefe de la policía tiene que comenzar a actuar, ¿no? Es lamentable que se amenace a un funcionario o a cualquier persona, ya sea el gobernador o quien sea que reciba una amenaza. Es inadmisible en ese sentido, ¿no? Así que creo que igual está bastante bien cuidado y bueno, ojalá que sí se investigue y que se encuentre el culpable y que se tomen acciones ejemplificadoras con eso, ¿no? Pero la amenaza al gobernador o a cualquier ciudadano salteño no tiene por qué pasar y el fiscal ojalá que actúe siempre, tanto sea el gobernador o sea quien sea que reciba algún hecho de inseguridad, actúe con celeridad y que realmente se encuentre el culpable.
Por otra parte, Lara Gross señaló que los insumos enviados por Nación llegó solo una parte al norte provincial y muchos de los otros quedaron en Salta Capital.
Por un lado, coincido en el cierre de los bancos. Llevamos, por lo menos no sé cómo será Tartagal, pero en Orán llevamos semanas con comercios cerrados, ni que hablar de la parte deportiva y de gimnasio, que lleva muchísimo más tiempo, y muchos comercios, la verdad, que no dan más, y realmente han habido muchos despidos, mucha gente sin trabajo, ¿no? Esto llevó a que la situación se complique, y por otro lado uno veía bancos y supermercados abarrotados de gente, ¿no? Entonces, cuando en un comercio de venta de zapatillas o remeras, por ejemplo, no entran ni 10 personas al día, y en un banco entran cientos y miles de personas al día, ¿no? Entonces, lo que decíamos es que realmente, si se quiere tomar una decisión firme de frenar el virus, hay que tomar decisiones extraordinarias. Yo sé que no está nada bueno cerrar un banco, porque quizá no pueden ir a buscar una tarjeta o a cobrar algo que tengan que cobrar, pero realmente si queremos frenar el virus habría que tomar decisiones extraordinarias y bueno, esta fue una buena. Lo que sí creo que bueno, nosotros aquí en el norte necesitamos reforzar el sistema sanitario con la celeridad que lo van reforzando en Capital, ¿no?
Sí.
Llegaron respiradores de Nación, llegó equipamiento y llegó solo una parte a Orán, creo que también una parte iba a Tartagal, llegó solo una parte, muchas otras cosas se quedaron en Capital cuando no era el destino que le habían dado por parte del gobierno nacional, ¿no? Así que, en ese sentido, veo buenas algunas decisiones, pero sí creo que tiene que haber la decisión firme de seguir reforzando el sistema sanitario y que realmente también, a medida que se tomen medidas restrictivas para el comercio, vayan a cumplir ninguna medida restrictiva, tiene que no tiene que dejar de ir acompañado de alguna medida de paliativo de fomento concreta, ya sea de un subsidio o de un crédito fiscal que lleve a que la situación un poco, la situación desesperante de esos comerciantes se vea un poco más...
Durante esta semana, las entidades bancarias no atenderán de manera presencial en toda la provincia. Miguel Arancibia, gerente del Banco Nación Tartagal, decía a la radio pública.
Como en un principio, cuando comenzó esta pandemia, las medidas provinciales, volvemos a esa instancia. Con fecha de ayer, por resolución número 54 del COE, se determinó que no se abrían los bancos y solamente la atención iba a ser para poder recargar cajeros y siga funcionando toda la parte electrónica. Por el momento, y como esto va cambiando minuto a minuto, estas son lo que se resuelve por hoy y durante esta semana, no abrir los bancos. Que se han entregado, tienen los fondos en las cuentas, pueden directamente pasar por cajero automático. Durante este tiempo, desde que comenzó justamente esto, se viene trabajando en la bancarización de todos los jubilados y pensionados y todos otros beneficios que de tal manera que no se hagan presentes en la sucursal y cobren todo por cajero. Así que yo creo que a hoy no debe haber ninguno sin bancarizar y eventualmente se haya producido alguna pérdida de tarjeta y eso quedarían pendiente resolver que le envíen la tarjeta para poder cobrar por cajero. Hoy por hoy, después de tres meses, ya de hace más de tres meses que estamos con esto, yo creo que ningún jubilado está para cobrar por cajero. En el tiempo ya el banco viene ya manejando los sistemas y se viene organizando en cuanto a la atención no presencial. Todos los teléfonos, la página está bastante clara y accesible para los que recién inician. Así que yo creo que, salvo alguna excepción, de un préstamo, de alguna firma que se requiera en forma presencial, se le asignará un turno y se lo atenderá en forma coordinada.
Claro.
Y están trabajando, hay un equipo que se encarga de la atención de los cajeros para que no queden sin.
La periodista y dirigente del Partido Obrero, Violeta Gil, en contacto con La Mañana de Nacional, calificó de insuficientes las medidas anunciadas por el gobernador Gustavo Sáenz.
Bueno, es un discurso que no aporta nada nuevo, ¿no? El gobernador ha planteado un retorno, una vuelta a fase 1, que en realidad es una medida completamente tardía, pero además es una fase 1 inconsecuente, porque solamente se aplica para locales comerciales y actividades sociales. Bajo ningún punto de vista, la gran cantidad de actividades productivas y la inmensa cantidad de actividades que se han flexibilizado, tanto a nivel nacional como en la provincia de Salta, han sido efectuadas. Es decir que hay un inmenso flujo de trabajadores que seguimos obligados a tener que exponernos día a día en las calles, y por ende asistir a nuestros lugares de trabajo, que se han convertido sin dudas en uno de los lugares principales del contagio del coronavirus. Y ni más lejos tenemos decenas de casos en Ingenio San Isidro, en Ingenio Tabacal, es decir, grandes centros obreros, en las camiserías incluso, en los bancos. Es decir que son medidas que caen en saco roto, las del gobernador que llegan tarde, que pretenden eximirlo de la responsabilidad principal, que es la responsabilidad del gobierno, de no haber preparado durante cuatro meses las condiciones para no llegar a la situación de colapso en la que nos encontramos hoy. Todos sabíamos, incluso lo anunció el propio gobernador, pero ya todos sabíamos, y el personal médico lo había advertido, que los hospitales y el sistema sanitario de la provincia era un verdadero colapso. Esto era en el mes de enero. No hacía falta que lleguemos a picos de 480 casos de coronavirus diarios para saber que el sistema sanitario iba a colapsar. La designación de personal médico, la instalación de hospitales de campaña en cada uno de los municipios, en cada uno de los departamentos, era algo que se tendría que haber hecho hace cuatro meses atrás. Pero esto no es algo que estoy inventando yo, sino este es el mismo reclamo que tienen los trabajadores de la salud y que en una jornada como hoy, fíjate, interesante el caso, porque hoy es el Día Mundial de la Sanidad, los trabajadores de la salud vienen peleándola desde mucho antes de que inicie toda la crisis de la pandemia del coronavirus por sus condiciones más elementales de trabajo, como la garantía de, por ejemplo, tener el paso a planta permanente, de tener una estabilidad laboral, de poder tener los insumos, los recursos médicos que se requieren para poder hacerle frente a la inmensa cantidad de patologías que hoy en día tenemos en la provincia. Y sin ir más lejos, en el norte de nuestra provincia, sobre todo, la crisis del dengue. No es una cosa nueva esta crisis sanitaria. Ahora, el gobernador de la provincia vuelve a cargar las tintas contra los trabajadores, acusa a los trabajadores de ser irresponsables, de salir a contagiarse, pero es él el principal responsable de violar la cuarentena porque nos está exponiendo a salir a trabajar todos los días. Si me permitís, en este cuadro, creo que queda claro que son los propios trabajadores los que ya lo han demostrado desde todo este periodo, pero de una manera, creo, brillante, los trabajadores del pueblo de Orán, que se han autoconvocado, que se han manifestado, que han realizado cacerolazos, que han realizado bocinazos, los que han puesto blanco sobre negro sobre esta situación. ¿Quién tiene que determinar efectivamente cuál va a ser el destino de los recursos que tiene la provincia? ¿Cuáles son las prioridades que tenemos los trabajadores en Salta? En primer lugar, la prioridad es el sistema sanitario. No nos basta con un fondo que se crea ahora a partir de la donación de un salario, de la donación voluntaria del sueldo de los diputados. El conjunto de los recursos de esta provincia, que se están fugando, por ejemplo, en el pago de una deuda, que están siendo eximidos del pago de las grandes patronales, por ejemplo, empresas de la provincia de Salta, no están realizando los pagos de impuestos en nombre de la cuarentena, pero siguen trabajando. Esas empresas están todas flexibilizadas, están todas eximidas a realizar cuarentena, pero no están realizando el pago de los impuestos que requieren. Esa inmensa masa de recursos tiene que ser dirigida de manera inmediata al sistema de salud. Pero ese control lo tenemos que realizar los trabajadores. No hay otra, porque hasta acá ha quedado claro que el destino de los fondos de nuestra provincia no han sido colocados a la salud, no han sido colocados a la garantía de las necesidades que tenemos los trabajadores, pero el administrado, sistemáticamente el gobierno y las autoridades que ha designado Gustavo Sáenz. En esta situación no podemos continuar y es por eso que desde el Partido Obrero llamamos a los trabajadores que están realizando la cuarentena, pero también a todos aquellos que están obligados a asistir a sus lugares de trabajo, a poder deliberar sobre esta situación que estamos enfrentando y poder discutir uno a uno cada una de las reivindicaciones, de las necesidades que tenemos para imponerlas sobre la base de una acción organizada, mediante comités, asambleas, plenarios de trabajadores, respetando y garantizando todas las medidas de seguridad que sean necesarias, y en función de esto, imponiéndole al gobierno que se garanticen las necesidades inmediatas que tenemos los trabajadores, tal y como lo hizo el pueblo de Orán.
El 21 de septiembre, Día de la Sanidad, el gobierno provincial malgastó 6 meses para reforzar el sistema de salud. Así lo decía la secretaria general de APSADES, Noemí López, a la radio pública.
Sí, uno tiene sentimientos encontrados. Te escuchaba con atención. Nosotros lo veníamos diciendo desde el Frente Intersindical y en particular desde nuestra asociación, que frente a la situación crítica que estamos atravesando y que la vivimos día a día, esto iba a pasar, que íbamos a tener que empezar a lamentar la pérdida de nuestros compañeros del equipo. Efectivamente, hoy no es un día similar a los de otros años. Efectivamente, de acuerdo con vos, de que tiene que ser un día que marque una diferencia, un antes y un después, no solamente en el reconocimiento, sino en la reconquista de derechos. Porque el trabajo que tienen nuestros compañeros del equipo es nada más ni nada menos que cuidar de la salud de nuestro pueblo. Implica un compromiso gigantesco para cada uno del equipo. Entonces, cada vez que perdemos a un miembro del equipo, es muy, muy doloroso. Nos parece que es importante no hacer una lectura superficial sobre lo que está sucediendo, sino que nos ayude a poder avanzar en dar soluciones estructurales de vieja data, porque bueno, cada uno de los miembros del equipo es un derecho fundamental internacional, no lo dicen Andy López, lo dicen las leyes internacionales laborales, que pueda ir a trabajar con su vida protegida, que tenga condiciones dignas de trabajo, que se respeten sus derechos, que pueda desarrollar sus tareas en un ámbito libre de violencia laboral y que pueda regresar con sus seres amados sin riesgo. Entonces, me parece que en el día de hoy es muy importante no solamente el reconocimiento de la comunidad, sino de las autoridades y de este gobierno provincial, que malgastó 6 meses muy valiosos para poder reforzar el sistema público de salud y para que pudiéramos enfrentar esta situación crítica que estamos enfrentando hoy en otras condiciones. Así que bueno, esperamos que esto que está pasando, bueno, haga que el gobierno provincial escuche. Nosotros esperamos poder tener a la brevedad formas de sentarnos con el nuevo ministro de Salud, porque entendemos que tenemos que ser muy resolutivos y operativos en este momento para que no sigan muriendo nuestros compañeros del equipo. Discutiendo con los gremios hermanos y a nivel nacional, con nuestra federación, la Festosa Línea Histórica, que es una corriente de opinión a la que pertenece nuestra conducción, vamos a esperar tener respuesta del ministro frente al pedido de audiencia y el pedido de audiencia que le solicitamos también al gobernador. En todo caso, veremos si en 15 días no tenemos respuestas. Bueno, ahí sí discutiremos a nivel provincial y a nivel nacional una gran jornada de lucha como las que venimos llevando adelante. Queremos tener la oportunidad de que, bueno, el nuevo ministro nos escuche, porque, bueno, se comunicó y dijo que iba a gestionar una reunión con nosotros, con el Frente Intersindical, así que vamos a esperar a poder lograr que esa reunión se efectivice. En nombre de nuestra asociación, de ARSADES y del equipo de salud, te agradecemos tus palabras. Yo estoy muy emocionada, en realidad, y todo lo que estamos haciendo con los compañeros del equipo y con la gran responsabilidad que tenemos sobre nuestras espaldas es que, bueno, que este dolor se transforme en lucha y en conquista de todo lo que nuestros compañeros del equipo necesitan para poder seguir haciendo su trabajo bien y con sus vidas protegidas. Así que esperamos que podamos sentarnos y poder ir resolviendo los grandes problemas que tiene el equipo que enfrentar para que no tengamos que seguir lamentando muertes.
...21 de septiembre, Día del Fotógrafo en Argentina. El reconocido fotógrafo profesional Luis Bravo contó a la radio pública sus inicios.
Digamos que lo llevo prácticamente en la sangre por mi abuelo, el papá de mi mamá, que era inmigrante griego. Así que, bueno, él vino a Cartagal y empezó como fotógrafo. Era algo que a él le gustaba mucho. Y bueno, yo sigo sus pasos, digamos. Yo hace más o menos ya 20, 21 años que estoy ejerciendo como fotógrafo. Estudié fotografía en Buenos Aires 2 años y bueno, siempre me atrajeron las imágenes y mi hermana menor, Débora, una vez fue de vacaciones para allá mientras yo trabajaba y me dijo, mirá, vio una publicidad y me dice, ¿por qué no te metes a estudiar fotografía si eso a vos te atrae la imagen, te gusta? No, le digo, son 2 años, le digo, yo había ido a la escuela técnica, que eran 6 años, imagínate yendo mañana y tarde, para mí era eterno en secundario.
Claro.
Y bueno, al estar ahí dije, no, 2 años, dale, que metete, y bueno, y ella fue la que me fue empujando, y andábamos paseando ahí por Quilmes, en las peatonales, y mirá, acá cerca del instituto, vamos, que se ve. Y bueno, me arrastró, y cuando entré, ahí, nada, me empecé. Fue un amor a primera vista ver las imágenes así colgadas en la pared y bueno, dije dónde firmo y entré así viendo fotos y me metí hasta el estudio que tenían ahí adentro y nada, fue eso que me atrapó y ahí empecé mi estudio. Me costó un montón porque al primero era todo manual, los químicos, todo era revelado en blanco y negro, el proceso de los químicos, del lavado, revelado, detenedor, fijador, esas cosas.
Claro.
Y para obtener una imagen, imagínate, se demoraba un tiempo, había un proceso. Uh-huh. Entonces, el primer año fue un poco frustrante para mí porque era el tema del laboratorio y aparte no conseguía componer nada, o sea, sacaba fotos cualquier cosa, o sea, era un desastre, y dije, nada, acá no es lo mío, abandono. Y después el segundo año, bueno, no sabía si comenzar o no, y comencé y bueno, fue el color, y ahí fue donde cambió la historia, digamos.
Claro.
A llevar el rollo, viste, al laboratorio, y era todo más rápido.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.